Hablaremos hoy de Jorge IV, rey de Inglaterra. ¿Quién no habla de Jorge IV, rey de Inglaterra, todo el tiempo? La pizzería, el club, casa de los amigos, en la cola de los colectivos. Bueno, vamos a ver quién era este Jorge IV de Inglaterra. Ubiquémonos en el año 1762. Para mí el principal interés de Jorge IV es que era hijo del rey Jorge III. Es que es mucho más importante o más interesante hablar de Jorge III que de Jorge IV. Jorge III era el papá de Jorge IV y estaba muy loco. Por ejemplo, salía Jorge III, salía a cazar mariposas desnudo. Algunos de los que están acá dirán, ¿y qué?
No, ¿cómo y qué? No, no.
Es eso. En el parque de St. James, mientras él trataba de cazar mariposas, cientos de cortesanos trataban de cazarlo a él y meterlo adentro de las casas, ¿no? Parece que le gustaban los cisnes del parque. Hay unos cisnes que son propiedad del rey de Inglaterra, justamente, ¿no? Y trataba incluso de seducir a aquellos cisnes. Seducir a un cisne, para ser más explícito, se parece a la seducción de una gallina, la seducción para la gente de campo.
La seducción más criolla.
Es una seducción, la del cisne, menos ruidosa, tal vez. Ya que el cisne, como es fama, canta tan solo cuando se muere. Tampoco es cuestión de matarlo para hacerlo cantar,
¿no? Sí, claro. No te mueras ahora,
Pero el caso es que Jorge III sí los mataba, porque si, en el caso en que los cisnes no vinieran a su llamado, se les subía encima y los mantenía bajo el agua hasta que los mataba. Así que esa es la idea de seducción que tenía Jorge III. Iba al Parlamento y hacía cualquier cosa. En realidad no se entendía muy bien lo que él decía. Un día el tipo que le hacía los discursos le fue a presentar lo que le había preparado, ¿no? Y Jorge III le preguntó por qué en el discurso no se decía nada de los cisnes. Todo el mundo habla de hombres ilustres y de Elvis Presley nadie habla jamás. Era el discurso de apertura de las sesiones del Parlamento. Entonces el hacedor de discursos tuvo que modificar la charla que iba a dar Jorge III ante la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, poniendo un apartado donde se solicitaba que cuidaran a los cisnes o que se construyera no sé qué para cuidarlos o que trajeran más cisnes o alguna gilada por el estilo.
Una especie de Greenpeace de los cisnes.
Sí. Nadie se le acercaba a Jorge III porque cuando empezaba a hablar no paraba nunca y consideraba una ofensa mortal que el interlocutor se fuese. Cuando digo que no terminaba nunca, estoy hablando de 10 horas, Y además no se entendía lo que decía. Aquí, en esta corte, había nacido el futuro rey Jorge IV, era primogénito de Jorge III, así que era príncipe de Gales. Era un muchacho afable, de gustos artísticos refinados. Cuando él era muchachito, había pasado Mozart por la corte inglesa y habían quedado todos enamorados de las dotes de aquel joven músico, ¿no? Bueno, también Jorge. Pero un poco después se transformó en un hombre de costumbres muy extravagantes, especialmente en asuntos amorosos. Era muy derrochón, de tal modo que todos lo apodaban el príncipe disoluto. Es ciertamente un apodo infamante. Que le digan a uno el príncipe disoluto es mala cosa. Ya todos saben que don Jorge está de luto. Es disoluto, es disoluto. O si no, directamente, disoluto, disoluto. Por ahí, en 1784, a sus 22 años, se enamoró perdidamente de una muchacha que se llamaba María Fitzherbert. La mujer era dos veces viuda y bastante mayor que la Fitzherbert. Pero mantenía una hermosura deslumbrante y, según dice el cronista Long Hall, tenía un escote que hacía de su blusa una insignificancia. Desafortunadamente, había obstáculos insuperables para el matrimonio. Siendo plebeya, la señora Fitzherbert estaba por debajo de la posición del príncipe, me refiero a lo social, desde luego. Y además, era católica y le estaba prohibido casarse con un heredero al trono. Además, como Jorge era menor de 25 y el padre vivía, o sea, Jorge III vivía todavía, no podía casarse sin el consentimiento de su padre, que a esa altura estaba más loco que una chiva, ¿no?
Él iba a casar con un cisne.
Andaba dele con los cisnes. No entendía nada, pero negaba todo. Así que era loco, pero no estúpido. El caso es que no estaba el asunto como para que se casaran Jorge y la Fitzherbert. Pero Jorge estaba desesperado. Como no podía casarse con esta señora, hay que decir que ella se había negado a ser solamente la amante. Y dijo, no, yo amante sola no. ¿Te casas conmigo o nada? Dijo la Fitzherbert. Y entonces, como último recurso para persuadirla de que volviera a revolcarse con él, Jorge fingió un intento de suicidio. Hay que decir que fingir un intento de suicidio es relativamente fácil, ¿no? Basta mandar a algún mensajero a decirle a la mina que uno ha querido suicidarse y chao. Bueno, a través de un mensajero uno puede fingir cualquier cosa, especialmente cuando uno es príncipe de Gales. Cuando ella llegó a Londres, él vivía un poco lejos de la ciudad, le cayó el mensajero y dijo, mire, acá Jorge ha tratado de matarse, qué sé yo. Y ella llegó, lo fue a buscar, a ver cómo había quedado después del intento de suicidio, y lo encontró escuchando música rodeado de unas minas, las mujeres más atrevidas del reino. Cuando lo vio ahí, dijo, y este se quería suicidar, se enojó y se fue. Pero no se fue de la corte, se fue de Inglaterra. Huyó de Inglaterra, María Fitzherbert. Entonces Jorge se desesperó todavía más, como suele ocurrir cuando una viuda con semejante escote huye de Inglaterra, ¿no? Y le pidió al rey, al loco, a Jorge III, que todavía reinaba, ¿no? Vivir en el extranjero, pretextando cualquier cosa, no sé, una necesidad de ahorrar. El rey le negó la petición. Luego de un año de cartas encendidas, me refiero a que eran cartas muy amorosas, ¿no? No que les prendía fuego. Jorge pudo convencer a María Fitzherbert para que volviese a Inglaterra. Y así en 1775, en diciembre, se casaron. Repito, se casaron, pero hay en secreto. Casarse en secreto siempre es una mala cosa. Se casaron en secreto en la casa misma de la mina. El clérigo que los casó recibió un dinero y la promesa de ser nombrado obispo cuando Jorge subiera al trono. Recordemos que todavía estaba el loco Jorge III como rey. La pareja siguió viviendo separada para mantener las apariencias, sabe cómo es la gente, cuando uno se casa en secreto. Pero esta boda clandestina no puso fin a las andanzas de Jorge. Él pensó que hacía falta una boda oficial, además de la clandestina, y entonces le dijo a sus padres que deseaba llevar un estilo de vida más propio, en fin, que deseaba casarse. Casarse, pero en este caso públicamente. Se fijó en una muchacha llamada Carolina, hija del conde de Brunswick, y prima hermana suya de Yapa, ¿no? Pero eso era muy común, como hemos explicado, en las familias reales. Había poca gente, todas las muchachas casaderas, un poco primas eran. Si no eran tu hermana, eran tu tía. Muy bien. La reina, o sea, la esposa de Jorge III, Carlota, se indignó. Y dijo, Carolina es una mujer que no recomiendo para nada. Parece que era una minita un poco apasionada, por no decir otra cosa, no más que los cisnes todavía, y casi tanto como las gallinas. El viejo de ella, el viejo de la mina, el conde de Brunswick, la tenía muy marcada, ¿no? Porque sabía que la chica marcaba 1.33 la mesa. Y entonces no la dejaba salir sin alguien que la cuidara y sin un cinturón de 6 vueltas. Tenía contratadas institutrices para que la vigilaran en los bailes y para que no se pusiera en ridículo por las indecentes conversaciones que solía mantener con los hombres. Así. Bueno, y lo mandaron a pedir la mano a un emisario. El tipo fue y después le mandó una carta al príncipe y dijo, voy a hacer una descripción de la princesa, el emisario.
es regordeta y de cara más bien grande. Alegre y risueña, presenta cuatro dientes de menos. Le faltan cuatro de dientes, dijo el emisario. El papá de Carolina, el conde de Brunswick, afirmaba que su hija no era tonta, sino más bien inmadura y propensa a los comentarios faltos de tacto, del orden de quién es el pelado ese, no sé. Bueno, llegó a Inglaterra Carolina, Carolina. La recibió la condesa de Jersey, que además era amante del príncipe Jorge, que era el que se casaba, ¿no? Está bien, o sea, mande una de las amantes para que incluso le vaya diciendo, mira, que le gusta, que...
Bueno. Que dice en la oreja.
Todavía, insisto, estaba vivo Jorge III, ¿eh? Andaba por ahí haciendo locuras, pero vivo. Una de las amantes del que sería después Jorge IV, como hemos dicho, la fue a buscar. Cuando Carolina fue presentada a Jorge, no le gustó. Hizo. La abrazó cortésmente y después vomitó. Ahora bien, Carolina de Brunswick se sentía tan poco atraída por Jorge como Jorge por ella. Jorge era gordo, andaba siempre con una botella de brandy en el bolsillo, y esa era una buena descripción de Jorge. A los tres días tuvo lugar la boda, y parece que Jorge estaba tan borracho que tuvo que entrar a la iglesia sostenido por dos chambelanes. Los esfuerzos por mantenerlo parado fueron memorables. Al día siguiente, Jorge estaba decaído, enfermo, convencido de que iba a morir, y escribió un testamento en el que legaba toda su fortuna a Mary Fitzherbert, su primera e ilegal esposa. A Carolina no le dejaba ni un guita. Sin embargo, contrariamente a lo que a él le parecía, Jorge no se murió, y pronto tuvo una hija junto a Carolina. Parece que fue el fruto de su único encuentro, que fue en la noche de bodas. Después no se vieron nunca, No, quiero decir, no tuvieron comercio carnal. Incluso se trataba por correspondencia, se trataban el uno al otro, se mandaban cartas. Y sellaron un pacto en el cual se comprometían a no intentar tener otro hijo. Ni siquiera en el caso de que la hija falleciera. Así que, como se ve, se gustaban muchísimo. En el verano de 1797, Carolina se instaló en el campo, a varias horas de Londres, y allí se rodeó de jóvenes oficiales de la Marina, cuyo entusiasmo es proverbial y su exigencia mínima. También había allí políticos y escritores. Jorge hizo lo mismo. No digo que se rodeó de oficiales de Marina, quiero decir que también se divertía, ¿no? Finalmente, en el año 1811, Jorge III, el papá, el loco, fue destituido por incompetencia y asumió Jorge IV, como regente, todavía no como rey. Lo primero que hizo fue echar a Carolina del reino. Ese es un marido, Carolina regresó entonces a Brunswick y se entregó a los placeres más mundanos, que son los mejores. En la ciudad de Ginebra se presentó en un baile disfrazada de Venus, y el traje consistía en una ausencia total de sí mismo. En un viaje por Milán conoció a un tal Bartolomeo Pérgame, que dice, ¿cómo le va? 14 años menor que ella, y juntos se fueron en peregrinación a Tierra Santa. Pero el viaje es largo, amigos. Finalmente, allá en 1817, Carolina se enteró de que su hija había muerto en Inglaterra al dar a luz. Jorge IV ya no tenía impedimentos para anular el matrimonio, así que el verano siguiente el príncipe, Jorge, que todavía seguía siendo regente, vivía aún Jorge III, envió a Milán a una delegación para investigar la conducta de Carolina y obtener evidencias de infidelidad para poder anular el matrimonio. Pero no las pudieron reunir. Murió el rey, murió Jorge III, y Carolina viajó a Inglaterra a reclamar su corona. Era reina, flaco. Todavía Jorge IV era regente. Cuando murió el rey, que había sido declarado incompetente, entonces sí van a coronar a Jorge III. Y ella llegó a Inglaterra y dijo, yo soy la mujer de así que soy la reina.
A Jorge IV, a estas alturas del partido, lo odiaba a todo el mundo. La gente lo llamaba el nuevo Nerón, fueron en masa a apoyar a la reina Carolina, a la que había expulsado Jorge, ¿no? Bueno, cuando llegó la chica esta, Jorge siguió en el intento de despojarla del trono, ¿no? Llevó a Londres a numerosos testigos italianos, a los marinos que la habían llevado en peregrinación a Tierra Santa, pero no hubo caso. Nadie pudo demostrar el adulterio de Carolina. Hicieron una votación, 108 se opusieron, no sé qué clase de foro o asamblea, ¿no? 108 se opusieron a la pena de traición y 99 votaron por la pena de traición. Pero Jorge IV tenía la última palabra, ¿eh? Cuando Carolina se presentó para la coronación, no la dejaron entrar al canal.
¿Cómo el canal?
A la abadía.
Ah.
Pusieron unos matones allí, le cerraron la tapuer y le echaron, así de fácil, tómatela. Jorge IV durante toda la ceremonia de coronación le hacía guiños a Lady Cunningham y en cierto momento sacó un broche de diamantes y se lo entregó a la ministra.
En el mes del acto de coronación.
Sí. Jorge ya tenía 60 y mostraba un aspecto desgarbado. Usaba ropa tan pesada que caminaba medio en corbetti, ¿eh? Y estaba tan gordo que no se podía mover. Un asco. Carolina, la reina rechazada, cayó en cama con un desorden intestinal agudo. Qué gracioso ese desorden intestinal. Tenía los intestinos
desordenados.
A uno le parece de todos modos que los intestinos ya de por sí son desordenados, no vienen doblados ni enrollados en un palo. Ni siquiera hay un ovillo. Están más o menos ahí los insulines en un desorden, que yo creí que era normal. Sin embargo, aquí veo que no, porque el desorden intestinal, que yo creí que era inevitable, es considerado aquí como una patología. Bueno, este desorden intestinal es lo que suele ocurrirle a una cuando no la dejan entrar a la ceremonia de su propia coronación. Los médicos le recetaron sangrías, no vino y limón.
No, para el sangre.
Sangrías quiere decir que la sangraban, le sacaban un poco de sangre, cosa que según creían los médicos de entonces era muy beneficiosa, no sé para qué. También le recetaron opio y aceite de ricino, lo que como cualquiera puede suponer, era suficiente para matar un caballo y como se vio después, también a una reina. Así que Carolina murió, gracias a los buenos oficios de los médicos, que ya entonces tenían lo suyo, ¿no? El 7 de agosto de aquel mismo año, no recuerdo cuál era. Jorge IV reinó 9 años más, y un día se tomó 3 botellas de aguardiente, que no le habían sido recetadas por los médicos, sino que las había tomado por propio gusto, y se murió él también, ¿no? Dijo unas últimas palabras muy hermosas. Dijo: esto debe ser la muerte. Y era nomás.
Uh-huh.
Era la muerte. El sucesor fue Guillermo IV, su hermano menor, de quien Jorge había tenido siempre mucha envidia, ¿eh? Bueno, me gustó esta historia, aunque no es tan buena como la de Jorge III, quería que la contaremos otra vez. Jorge IV también estaba un poco loco, no van a creer que tenía a todos los jugadores, pero me gustaron las últimas palabras. Está bien que las dijo después de 3 botellas de ginebra.
Cualquiera se vuelve.
Esto debe ser la muerte. Yo creo que cualquier cosa le parece a uno la muerte después de 3 botellas de ginebra.
Uh-huh.
¿A quién dedicar este breve relato de Jorge IV de Inglaterra y de su mujer Carolina de Brunswick?
A Mozart, Alejandro, que anduvo por esos lados.
Está muy
haciendo
bien.
Un poco de buena música.
Claro, yo le voy a dedicar también a María, la primera e ilegal mujer.
Uh-huh.
Que después desapareció, ¿no? Pero vaya a saber, él le había, en algún testamento le había dejado todo, el testamento debe haber sido declarado ilegal o algo así.
Uh-huh.
Bueno, Carolina pero también, no sé si para casarme con ella, pero para ir a las mismas fiestas que ella.
Para que presente la familia.
Un baile donde alguien se disfraza de Venus con una ausencia total de traje, debe haber sido una linda fiesta, ¿no? Como esa donde vamos nosotros. Bueno. Y después a los cisnes de Saint James.
Pobrecito. está bien. Bueno, como un homenaje a las venturosas últimas palabras, que digo, venturosas desde el punto de vista literario, formal, vamos a escuchar un tango que alude a estas tres botellas de ginebra que se había tomado el tipo, ¿no? Y es La Copa del Olvido. Uh-huh. La Copa del Olvido en la memorable interpretación de Hugo del Carril. Adelante.
De algo el que quiera tomar, que ando muy solo y estoy muy triste desde que supe la cruel verdad. Vos traiga otra copa, que anoche juntos lo pillamos dos. Quise vengarme, matarla quise, pero un impulso me serenó. Salió a correr desconcertado, sin saber cómo hasta aquí llegué. A preguntarle a los hombres sabios, a preguntarle qué debo hacer. Olvide, amigo, dirán algunos, pero olvidarla no puede ser. Y si la mato, vivir sin ella, vivir sin ella nunca podré. Mozo, traiga otra copa y sírvase de algo el que quiera tomar. Que ando muy solo y estoy muy triste desde que supe la cruel verdad. Mozo, traiga otra copa, que anoche juntos los dialogó. Quiero alegrarme con este vino, a ver si el vino me hace olvidar.
Ha cantado Hugo del Carril de Vacareza y Delfino, La Copa del Olvido.